Y a esta hora de la mañana vamos a ubicarnos en una zona de la ciudad de Montevideo, que es la ciudad vieja, aquí donde estamos, en un lugar muy especial, que es la Plaza Zabala. El Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco inauguró recientemente un nuevo recorrido expositivo de su subsuelo, un espacio renovado que reúne tres muestras concebidas para poner en diálogo el patrimonio, la arquitectura del edificio, las colecciones del museo y las prácticas del arte contemporáneo. Y esto fruto del trabajo de varios técnicos e investigadores que participaron. Dos de las muestras eran permanentes, la tercera podrá visitarse hasta marzo del año que viene. Pero también, recientemente, se lanzó un libro titulado Arte en el Detalle, el Palacio Taranco y su trama ornamental, presentado como un aporte altamente significativo para el conocimiento, la valoración y la conservación de su valor patrimonial, un trabajo, en este caso, liderado por el Grupo de Artes Aplicadas a la Arquitectura de Valor Patrimonial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR. Bueno, esta mañana estoy muy bien acompañado aquí en los estudios de Radio Uruguay. Comienzo por saludar a Laura Malosetti, directora del Museo de Artes Decorativas. Buen día, Laura.
Buen día, muchas gracias por invitarme.
Laura, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, con una larga trayectoria del otro lado del Río de la Plata, aunque es uruguaya, volvió, y decías, un año atrás, antes de asumir, le decías a Búsqueda, tengo una felicidad sin límites porque mi país me vuelve a llamar después de tantos años. ¿Permanece la felicidad?
Sí, permanece y aumenta, porque aumenta. En realidad... al principio tuve un shock en términos de que nada es fácil en el Uruguay. Todo es duro de lograr, pero también todo es muy sólido. Y los compromisos que se asumen se cumplen. Y en el museo estamos llevando adelante cosas muy valiosas y que se van a quedar. Y eso, quieras que no, a esta altura de mi vida es algo importantísimo.
Y además decías, estoy contenta de haber podido moverme a un lugar de mayor placer y de mayor conexión con mi investigación, porque tenías en Buenos Aires una responsabilidad más bien académica de gestión, ¿no? Y acá estás un poco en tu salsa, sí. Trabajando con lo que conoces muy bien en un museo.
Claro, yo fui... muchos años profesora de Historia del Arte Europeo del siglo XIX en la UBA y Europeo Latinoamericano en la Universidad de San Martín. Después dejé para ser decana. Ser decano es algo, decía ellas, es durísimo. Y en realidad volver a un museo que es una colección espectacular de arte europeo y latinoamericano del siglo XIX, que está por investigarse, estoy convocando colegas de todos lados, estamos pensando un catálogo razonado de la colección. Y bueno, y también me encontré con trabajos como este, maravillosos, que hizo la Universidad de la República, este grupo de... Yo ya había estado en la presentación de su libro anterior, que me encantó, de rescate de antiguos oficios, que es algo importantísimo. Y esto, este libro, no es solo sobre los ornamentos, es sobre la historia del museo, del palacio. Es un libro que lo tenemos ahí para que el público lo compre, porque es espectacular.
Sí, es una maravilla el libro. Bueno, y vamos a saludar justamente a dos de las personas que trabajaron en esta investigación también, que están aquí esta mañana. Tatiana Rimbaud, arquitecta, docente del Instituto de Historia de la FADU. Buen día, Tatiana.
Buen día, gracias por la invitación.
También especializada en teoría e historia de la arquitectura y en intervención en el patrimonio arquitectónico. Está también Elina Rodríguez Masobrio, también arquitecta y docente del Instituto de Historia. Buen día, Elina.
Buen día, muchas gracias por recibirnos.
En tu caso también especializada en conservación y restauración arquitectónica, y estás trabajando también en preparando un doctorado en patrimonio arquitectónico.
Exactamente,
en España. Ahí está, así que están todas en el tema de alguna manera allí, ¿no? Bueno, y es interesante también acá recordar rápidamente qué es este grupo de artes aplicadas a la arquitectura con valor patrimonial que ustedes integran. Son unos cuantos, ¿no? Son un grupo numeroso, ¿no?
Somos, Tatiana, varios, lo integramos docentes, investigadores de tres facultades de la Universidad de la República, de Ingeniería, de Humanidades y de la FADU, también incorporando visiones diferentes desde la arquitectura y desde las disciplinas, como desde la historia, la tecnología, el diseño, todas estas miradas que se logran como complementar para entender las ornamentaciones que integran nuestra arquitectura.
¿Qué son las artes aplicadas? ¿Cómo definirlas?
¿Qué son las artes? Es interesante esa pregunta. Es algo también que explicamos un poco en la presentación, cuando hicimos la presentación en Taranco del libro, porque tiene un nombre muy largo el equipo. Las artes aplicadas son todos estos elementos que en el Taranco se pueden ver muy bien, que por detrás tienen ciertos oficios, por ejemplo, las yeserías, las carpinterías, los pavimentos, los vitrales, por ejemplo. Son todas estas aplicados que desde un punto de vista capaz...
La herrería,
por ejemplo, la herrería artística. Sí, en realidad son todos los oficios que empiezan a aparecer en este tipo de arquitecturas, que no solamente tienen un valor artesanal, digamos, también, sino que es un lenguaje comunicacional, ¿no? Que por detrás de ellos hay determinados símbolos sociales, hay determinadas costumbres que quieren representar y que en el Palacio Taranco se ven tan reflejados.
Claro. Laura, decís en la presentación del libro, el ornamento no es delito, entre comillas, ¿no? Parece ser la consigna de este trabajo, que toca tanto al libro como a su contenido, porque el contenido del libro es el Palacio Taranco, el actual Museo de Artes Decorativas, ¿no? Que es muy rico justamente en ornamento. Y,
lo que pasa es que el ornamento es un delito, fue la consigna de los modernistas del siglo XX. Entonces es muy interesante, y a eso he dedicado mi vida, a recuperar los modernismos del siglo XIX. O sea, ¿por qué es modernista el cubo blanco sobre blanco y no es modernista el ornamento del XIX? ¿Por qué? Si hay modernidad desde el siglo XVI. No es delito.
Y también hablas, pones el foco en la historia de los inmigrantes y su legado en Uruguay, ¿no? Y da la impresión que en muchos sentidos el edificio del Museo de Artes Decorativas, el Palacio de Taranco, es un lindo resumen de nuestra historia, en muchos aspectos, ¿no? Y en este caso, con relación con los inmigrantes y la historia de la familia que generó este edificio, que lo mandó construir, nos habla mucho de esa historia.
Sí, bueno, eso es lo que desplegamos en una zona del subsuelo. Pero además, no sé, es la historia del Palacio Salvo, la familia Salvo, en realidad, la historia reciente del siglo XX de estos países está vinculada con la inmigración, ¿no?
Sí, capaz que también vale aclarar que el Palacio Taranco, como un ejemplo más de historia nacional, digamos, los Taranco eran de ascendencia gallega, eran una familia que se dedicaba al comercio, básicamente, y era una familia también de la aristocracia uruguaya, que gracias a, o sea, eligieron ese terreno y gracias a sus, se dedicaron a la importación básicamente, entonces gracias a eso eligieron, por ejemplo, con referencias culturales de la época, hacer un edificio que tenga ciertas referencias francesas, eligieron arquitectos franceses, que se hizo posible a través de un arquitecto local en Uruguay el proyecto, pero en realidad el proyecto es de arquitectos franceses, y también importaron muchísimos materiales y también, digamos, símbolos que venían importados de Francia. Y eso es interesante también porque se dio como una mezcla, ¿no?, entre el Río de la Plata y la importación. Este edificio habla un poco de esa fusión y también de ciertos aprendizajes que se trajeron desde allá para acá en relación también a los artesanos que trabajaron, de imitar o copiar o desarrollarse en relación a productos que querían imitar que estaban en Europa.
Son varios hermanos, fueron varios hermanos, ¿no? Los Ortiz de Taranco, que llegaron...
Tres hermanos. Adolescentes,
¿no? Sí, todos. Venían como a los 14, 15, iban llegando a, bueno, a hacer la América.
Sí, escapando de la...
Escapando también, sí.
Total. O sea, había conscripción obligatoria a los 15 y el papá los mandaba a los 14.
Bueno, les va muy bien aquí en Uruguay, en la actividad comercial, hacen una fortuna que les permite invertir en varios aspectos y en particular en la construcción de este notable edificio, ¿no? Y dicen en el libro, Tatiana y Elina, la singular obra edificada, la exhaustiva documentación conservada, convierten este caso en un valioso objeto de estudio para la historia de la arquitectura, la construcción y el patrimonio en América del Sur. Su análisis permite profundizar en el conocimiento de la naturaleza material y en las técnicas y métodos empleados en el contexto uruguayo. Bueno, por eso decía, ¿no? Volviendo, es un ejemplo muy, muy particular, ¿no? Y además también por toda la información que quedó, porque ustedes en este libro trabajan sobre eso, y el museo hoy está trabajando intensamente sobre toda la información que deja, no solo el edificio, por fuera, por dentro, en sus objetos, sino también, hay un ejemplo muy interesante, la exposición del subsuelo, una de las exposiciones lo recoge, que es toda la información sobre el proceso por el cual se le encargó el edificio a estos arquitectos franceses, ¿no?
Sí, que efectivamente es algo singular, ¿no? No todos los edificios de la ciudad cuentan con este acervo documental que permita rastrear su construcción. Por eso también es tan particular el caso del Taranco. Lo que hizo la familia Taranco es conservar toda la documentación de la empresa y de la familia tramitaban esta construcción. Entonces están las cartas que solicitan cada uno de los elementos que integran hoy el edificio. Eso es un documento bastante raro, único en Latinoamérica, diría, y capaz que un poco más, que permiten indagar muchísimo, de distintas acercamientos académicos, seguir investigando, seguir profundizando en el conocimiento, y esta es documentación que hoy, por suerte, es parte del acervo del museo.
Y no por suerte. A ver. No por suerte, porque en realidad hubo un descendiente, José Ortiz de Taranco, que escribió un libro, que está también online, que dedicó su vida a recuperar la historia de la familia y a reunir todos los documentos, cada carta, cada papel. Pero además existe Anáforas, que es un proyecto espectacular que tiene el Uruguay. Lo lleva adelante Lisa Bloch de Béjar.
En la UDELAR.
Tienen ahí en el Museo Histórico una sede donde se escanea todo. Carolina Porley ha trabajado muchísimo para esto y llevó los documentos de Taranco ahí. Y está disponible para cualquiera. O sea, cualquiera entra en Anáforos y pone Ortiz de Taranco y le aparece todos los documentos, gratis, online. Puede hacerse una tesis nueva.
Bueno, cartas, decían ustedes, un volumen de cartas muy interesante que permite, reconstruir un poco el vínculo entre los clientes, si se quiere, y sus arquitectos en aquella época, ¿no? Pero también los planos, ¿no? Que son de punto de vista estético
divinos
y que están expuestos hoy, ¿no?
Ahora están expuestos.
¿Qué dirían de esos planos?
Conservo más de 70 planos, que además también tiene varias versiones. El proyecto tenía versiones más ostentosas, digamos, o de mayor volumen edificado, que al final no contaban con el dinero para hacerlo y tuvieron que reformularlos. Eso es interesantísimo porque además son unos planos de diseño específicos de cómo se tenía que trasladar al Uruguay. Como decía, hay un arquitecto local, que es John Adams, que por ejemplo es el que hizo
el London París,
por ejemplo, para también entender cómo las traslaciones al Uruguay. También hay 30 acuarelas de diseño que vinieron de Francia también, de una firma de diseño interior, que cada uno de los espacios estaba previsto, ¿no? Con una acuarela que identificaba los colores, los artes aplicadas en cada uno de ellos.
No había computadoras.
Nada.
O sea que, por eso, todo era sobre papel. Y a nivel estético es muy espectacular.
No, las acuarelas son impresionantes. Y después también, como decías, tenemos el edificio como documento, que para eso fue para nosotros fundamental. Nosotros dentro del grupo de artes aplicadas brindamos cursos de educación permanente o para estudiantes de grado, por ejemplo, e hicimos un curso específico dentro del Taranco, que el Taranco no solo nos alojó, sino fue nuestro caso de estudio, y usamos también el edificio como documento con los estudiantes para rastrear cada una de las salas, qué artes aplicadas tenían, qué estado estaban, cómo estaban, y todo eso fue insumo, por supuesto, para toda esta publicación.
Vamos a ubicarnos en el tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, 1907-1911. Ahí está.
Sí. Ese John Adams tenía una empresa espectacular.
Claro, los franceses nunca vinieron, los arquitectos hicieron toda a distancia, estuvieron justamente su contraparte en John Adams aquí a nivel local. Los hermanos Taranco habían comprado ese terreno allí en la Plaza Zavala, que en el que antes estaba ubicada la Casa de Comedias, ¿no?
Sí.
Y el Teatro San Felipe, o sea, allí hubo teatro, un edificio que luego fue perdiendo.
Sí.
Fue demolido. Ahí
sí,
está.
Fue demolido para hacer.
Ahí está. Y lo interesante es que ellos se encargan a arquitectos franceses un edificio que no se correspondía mucho con la arquitectura de la época, ¿no? La arquitectura de, ¿no?, del Palacio Taranco no es la arquitectura de esa época, sí, a ver.
Sí, 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 es la arquitectura de esa época.
Es la que estaba.
Lo que tiene de interesante es que hay una predefinición estilística, podría decirse, de parte de la familia, que si bien encargan a dos arquitectos que tenían experiencia en diferentes lenguajes, como el Art Nouveau, que quizás estaba como más
en boga,
pero la familia opta por no, por tener un edificio que no adhiera al lenguaje Art Nouveau, eso es lo aclaran, y que tenemos hipótesis de por qué esa solicitud, pero solicitan un edificio que tiene una tradición de lenguaje francés, de una cultura clasicista, de lo que la Francia estaba haciendo en ese momento. Así que, efectivamente, la arquitectura del palacio responde a las arquitecturas que se estaban haciendo tanto aquí como en Europa en ese momento. O sea, no está fuera de su tiempo.
Pero no de lo que se venía, no de lo que asomaba por ahí.
Era un estilo de ricos, bozás.
Exacto.
Era como una especie de mezcla de Luis XV y Luis XVI para mostrar que soy muy, muy, muy rico.
Pasaba más por ahí.
Sí. Yo creo eso.
Bueno, en buena parte del libro, porque el libro recorre todos los espacios de la casa, ¿no? El trabajo que ustedes hicieron, y lo va detallando, ¿no? Y explica cómo mucho de lo que se elige allí, en particular por el lado de los ornamentos, tiene que ver con esto de, bueno, la sensación que le queremos dar al visitante, al que va a ingresar o el que viene de visita a esa casa, ¿no? Que es lo que queremos mostrar o demostrar,
sí,
¿no?
La idea es plantear un recorrido posible del museo, que pueden haber otros, pero nosotros elegimos este a través de su tramo ornamental, justamente ese es el título del libro, para poder ir identificando como algunas claves comunes, algunas figuras que se repiten, materialidades que tienen distinto origen, porque además de que los arquitectos eran franceses, los distintos oficios que están integrados en ese edificio vienen de distintos lados, o sea, los materiales que se compraron en Francia o las yeserías que las hicieron en Buenos Aires y después un equipo de obreros de Buenos Aires viene aquí y las instala. Cada uno de los elementos tiene su historia particular que, bueno, que también nos importaba como mostrar ese aporte también en un caso.
Bueno, también un capítulo aparte es la colección de arte. Hubo mucho énfasis en la escultura, la pintura, en distintas manifestaciones del arte que también se mandaron traer desde Europa, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo español, popular español. Uh-huh. Querían arte nacional, dicen en la carta.
Sí.
Y en un artículo en el libro de Carolina Porlay se pone ahí, se destaca como de alguna manera los artistas de Taranco querían apoyar la difusión del arte español de la época. Visto con ojos de hoy, de repente cuesta ver esto, ¿no? Pero ellos querían respaldar artistas que estaban vivos en su momento, sí, españoles, y darlos a conocer en el mundo, ¿no?
Sí.
Y ahí hay una selección bastante notable. ¿Hay algún artista uruguayo en esa colección? Uno.
Un cuadro. Un artista. Juan Manuel Blanes. Un rapto de una blanca. No tenemos idea de cómo llegó. No hay ninguna documentación. Pero hay un pedacito de una tarjetita atrás que nos está haciendo sospechar con Carolina que haya sido un regalo del banco comercial del que Félix era director. Un regalo institucional. No sé por dónde empezar a buscar, porque probablemente el banco lo adquirió para regalárselo, claro, pero todavía no lo trazamos.
Bueno, el Palacio Taranco en el tránsito entre ser una vivienda particular a ser en definitiva propiedad del Estado, durante un cierto tiempo fue sede de un ministerio, ¿no? Y allí hubo algunas modificaciones, qué tanto se modificó, se perdió de lo que había en la casa, luego se recuperaron algunas cosas, ¿no? ¿Qué se sabe de eso al día de hoy, Laura?
Bueno, fue un desparramo. O sea, se convirtió, ahora encontramos el tablero de las llavecitas de las oficinas, que es precioso. Sí, se desparramaron los muebles y las cosas a otros lugares, al Palacio Esteves, a la residencia de Suárez, a otros museos. Y esto fue desde que la familia Taranco lo vendió al Estado en 1940-43. Hubo como 3 años de tratativa. Y luego, en 1972, Ángel Kallenberg, que era director del Museo Nacional de Artes Visuales en ese momento, estaba siendo muy presionado por la descendiente de una familia que había donado una colección de arte antiguo, de piezas de arqueología, Spangenberg de Pearson, y la sobrina de María Spangenberg amenazaba con llevarse la colección porque era una donación modal. Y también estaba la colección Andreoni, que no sabían dónde poner, que era la que había comprado el Estado al ingeniero Andreoni, que es el que construyó el puerto, construyó
sí, varios edificios de la ciudad.
Afeto. Y él había venido de Italia con una colección. Y entonces, en realidad, se inauguró el museo para usar el subsuelo. Y entonces vinieron asesores de UNESCO, vino el del Museo de Arte Antiguo de París, el Chernusky, Vladimir Eliseev, y asesoró. Y arriba quedó un poquito ahí en suspenso y empezaron a traer de vuelta cosas. Y algunas no se habían ido nunca. Por ejemplo, el comedor lo usaba la academia para sentarse y reunirse. Pero bueno, empezaron a volver y también nos volvieron cosas de otros museos, pero que hacían juego. Entonces hay como... estamos en un proceso de reconstruir esa historia.
Lo más fiel posible a como fue o a como estaba esa casa.
Sí. Y reconstruimos el dormitorio de Félix y Elisa García de Zúñiga, de Félix Ortiz de Tranco, que es el que tuvo 7 hijos, porque ahí durmió el príncipe de Gales hace 100 años y salió la foto en el diario. Sí. Entonces era, nunca se fotografían los dormitorios. Vimos la foto, encontramos la cama en un subsuelo y se rearmó el dormitorio tal como estaba.
Bueno. De punto de vista, bueno, del patrimonio y de su conservación, ¿qué nos permite también, Tatiana y Elina, este edificio y este museo hoy y en relación con las artes aplicadas y sobre todo con el presente y con el futuro, ¿no? Con los desafíos en el presente y el futuro que hay en relación al valor de estas artes aplicadas, de los oficios, que estaban implicados, ¿no? Para ustedes que, sobre todo desde el presente y mirando para adelante, cuando se ponen a estudiar estas cosas y nos cuentan a través de un libro de una manera tan tan apasionante todo lo que tiene que ver con la historia de este edificio, ¿qué cosas interesantes hay para rescatar y decir sobre eso?
Bueno, primero conocer, porque para conservar y para valorar, lo primero que hay que hacer es conocer, inclusive... las diferentes técnicas de cada uno de los oficios del sistema ornamental tienen sus especificidades, que muchas de ellas no llegan hasta hoy. Algunas llegan con artesanos que siguen trabajando, pero otras se han perdido. Entonces, conocer la materialidad es importante para poder actuar sobre la materialidad, conservarla, restaurarla, etcétera. Hay un área vacante que tiene en Uruguay en la formación de restauración, que muchos de nuestros restauradores se tienen que formar en otro país porque no tenemos. Entonces, esto es importante. Empieza a generar como un cuerpo de conocimiento, investigación de la materia para poder preservarla. Y también divulgarla al resto de la sociedad, porque a veces, esto que decía Laura, el ornamento no es delito, pero nos hicieron creer que sí, muchos años. Entonces, tenemos que como desaprender eso desde la academia y en la sociedad en general para poder valorar y ahí sí poder conservar.
Hay una arquitectura que va un poquito, que es responsable también de ese, el ornamento es delito. Ustedes que son tienen formación en arquitectura.
Sí, hay sí. Una construcción historiográfica moderna sí. Que es responsable por omisión uh-huh. Y quizás un poquito más de esa desvaloración. Sí, efectivamente, lamentablemente.
Sí, también retomando como tu pregunta, en realidad no solo es conocer, poner en valor y difundir también, ¿no? Porque también el patrimonio es educación, es valorar lo que tenemos, entender de que habla también de nuestro presente, ¿no? Todo esto, esta cultura que nosotros estamos leyendo a través del Palacio Taranco, ¿no? Como los simbolismos que tienen, lo que estamos hablando, a qué representaba, también habla de nuestra identidad y también habla de un país, cómo se construyó, quiénes trabajaron en eso, cómo también estos flujos, ¿no? de transatlánticos, digamos, esa comunicación, esa traspolación de información, también habla de nuestro presente y lo que somos hoy. Y valorar el palacio, entenderlo, difundir también, creemos que también es un libro de fácil lectura, digo, para todo público. Tiene un glosario atrás del libro, cosa que me parece bastante importante, ¿no? Que todos los términos técnicos que nosotros nombramos en el libro después están explicados con una explicación muy sencilla a cada elemento que responde. Entendemos que eso también es parte de valorar el patrimonio. Si entendemos y empezamos a identificar esos códigos que tiene esa arquitectura, sin duda la vamos a mirar con otros ojos y sin duda la vamos a respetar o querer un poco más.
Lo que dice Lina, ¿no? Acá está el glosario, que lo tengo al final. Por ejemplo, cairel, elemento ornamental colgante en forma de lágrima o sucesión de hojas apiñadas. Se emplea frecuentemente en los capiteles, cayendo sobre el fuste de la columna o directamente sobre el paño. Si alguien se pregunta qué es un capitel, a continuación está la explicación de qué es un capitel. Parte superior de la columna o pilastra que contribuye a determinar el orden arquitectónico. Heredados del mundo clásico son el capitel dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto. Bueno, después hay más información y están, por supuesto, todos los términos empleados allí. Y yendo un poco, bueno, a las exposiciones, Laura, tenemos entonces de las tres ahora reinauguradas en un subsuelo donde hubo obras. O sea, se puso a nuevo ese subsuelo. Revivió, está bueno que nos cuentes eso, ¿no? En este primer año de gestión hay un trabajo intenso en ese sector, ¿no?
Sí, había riesgo estructural bastante severo. Aquí yo quiero también hacer un mínimo agregado a lo que comentaban las compañeras arquitectas, y es que el trabajo de ellos, de este grupo, es fundamental para lograr llamar la atención sobre la necesidad de recuperar el patrimonio maravilloso de este periodo que hay en el Uruguay y que está en algunos casos cayendo a pedazos, y poder promover la conciencia de la necesidad del restauro y de prestarle atención, ¿no? En este sentido, me encantaría preguntarles por qué palacio siguen.
No, siguen. Claro, pero además, más allá de la importancia, porque esto de defender el patrimonio y de destacarlo, decían Elina y Tatiana algunos de los argumentos, pero también en alguna entrevista, Laura, hablaste del valor económico en relación, sí, con el turismo y con las ciudades, ¿no? Sí. Ponías el ejemplo clarísimo de las ciudades europeas, sí, que lo tienen muy claro. Nosotros tenemos que tenerlo cada vez más claro, decías tú. Montevideo es una ciudad muy turística, muy visitada, y tiene que cuidar mucho su patrimonio, tener criterios contemporáneos y científicos para ese cuidado, que no es solo material, sino también intelectual.
Total. Y incluso, bueno, ahora la prueba es que se instituyó la fiesta de la ciudad vieja el tercer sábado de cada mes, que creo que este 18 de julio no va a funcionar, y atrae muchísima gente, y se generó como una asociación de actividades en los museos, gastronómicas, musicales, etcétera, y eso que es la temporada gris de invierno, ¿no? Pero es muy importante poder recuperar edificios bellísimos que tiene la ciudad vieja y que sea una pequeña ciudadela de museos. Hay 15. Muchísimo. Es mucho.
15 museos en la ciudad vieja, sí. 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 Sí, dijiste que soñás con un poco una mayor interacción, una suerte de circuito armado entre los distintos museos, ¿no?
Sí, de hecho nos reunimos regularmente, tenemos actividades así coordinadas, todavía no tantas, pero sí, y es importantísimo que podamos recuperar la arquitectura de esas casas bellísimas que están ahí, que les crecen plantitas,
Bueno, a propósito de eso, a ver, durante muchos años el Museo de Artes Decorativas del Palacio Tarancón fue muy olvidado, ¿no? En Montevideo por todos, ¿no? La ciudadanía en general, sí. Las autoridades, muy abandonado. Comenzó un proceso lento, silencioso de recuperación desde la gestión de Fernando Lustonó, ¿no? En adelante, con tu gestión ahora de una manera muy significativa, y sobre todo en el interior, está pendiente el exterior de este edificio, ¿no? Que necesita, sí, que tiene mallas de protección todavía y que luce bastante desmejorado. Allí sí hay una intervención fuerte que hacer seguramente, ¿no?
Sí, sí. De hecho, está aprobada y está restaurándose la fachada de Solís, que era la más peligrosa. Pero sí, por eso agradezco mucho que nos inviten a la radio para poder llamar la atención de la ciudadanía y las autoridades.
O sea, hay allí alguna buena noticia, pero también hay mucho pendiente en cuanto a la restauración exterior del edificio.
Claro, sí, sí, está empezando a hacerse.
Y eso está, digamos, presupuestado, ahí, ¿se sabe lo que falta para dejarlo en óptimas condiciones?
Sí, sí, sí. Ahí está la dirección de infraestructura del ministerio que dirige Patricia Rabosto, que es la que restauró el subsuelo y está restaurando. De hecho, hubo una entrevista a la arquitecta que está metida ahí adentro de los andamios y están haciendo los pilastras de nuevo con moldes. Claro. Y sí,
está previsto.
Se está ya trabajando.
Bien. Bueno, buenas noticias entonces que se vienen. Volviendo a las exposiciones, hoy en día, entonces hoy por hoy, el público se va a encontrar con tres nuevas exposiciones. Rápidamente, digamos, bueno, una de ellas que incluye la historia de la familia Ortiz de Taranco, los planos del edificio, algunas cartas, ¿no? También, como agregado, algunas piezas de Fernando Foglino, que es un artista contemporáneo.
Sí, porque la familia Taranco, esta es una historia, tendremos que hacer otro programa más. Eran tres hermanos, el mayor que llegó en el momento de la fiebre amarilla y tuvo una hemiplejia y nunca pudo casarse, que siempre tuvo una disfuncionalidad y vivió soltero, y el menor que se enamoró de una vedette francesa, de Jean Marion. Entonces fueron tres hermanos muy unidos. Félix y los siete hijos vivían en toda una parte del palacio, y otra, que nosotros ahora inauguramos una muestra temporaria permanente de miradas de deseo, de los varones solteros. Y ese hermano joven logró que la familia le construya otro palacio para que pudiera vivir con Jean Marion, que evidentemente la quería mucho porque vivió allí hasta su muerte. Y la familia se mudó ahí cuando vendió el palacio y fue declarado patrimonio histórico y luego desdeclarado patrimonio histórico durante la última dictadura, y en el 81 la demolieron. Y Foglino la reconstruyó a partir de fotografías,
sí,
de su memoria.
Es la otra cara, ¿no? La triste historia, una de las tantas de esta ciudad, de sí, edificios de valor patrimonial demolidos, en ese caso en la calle, en las últimas cuadras, la calle San José, San que hoy José. Se llaman Flores Mora, ¿no?
Sí,
allí cerquita,
sí,
de la Intendencia.
Sí.
Ahí está. Que se llamaba, le decían,
El Taranco Chico.
Ahí está, exactamente. Bueno, la otra exposición, que dijimos muy rápidamente al pasar, pero es muy importante, es la colección, las dos colecciones de Andrioni y de María Spangenberg, que
sí,
tiene el Museo de Artes Decorativas, de piezas de...
Sí, griegas, romanas, son producto de dos... También contamos en un video, Sabina Arigón había investigado mucho sobre Andreoni, y después nosotros tratamos de descubrir algo sobre Spangenberg de Pierson, que se sabe muy poco. Y esas piezas son de la zona, las de Andreoni, de la zona de la Apulia, donde su papá ferroviario recibía a cambio de las cosas que traía el tren, las que los habitantes de ahí robaban de las tumbas, llamaban tombaroli. Y ahí se ve como en esas zona de la Apulia había piezas de todos lados. Lo que dice Rosario Macri, que es la historiadora que hizo el guión, es que se sabe un poco de esas piezas y hay mucho más para saber de cómo llegaron ahí. El tema es que quedaron huérfanas, porque cuando tú sacas una pieza de su lugar originario, no sabes si estaba en una tumba, en una casa, si se usaban para tomar vino, para... Y la de Spangenberg fue comprada entre guerras. Entre 1920 y 21, ellos, asesorados por un sirio que en entreguerras también había quedado destruida Europa y habían aparecido y había mucha pobreza. Esas cosas se traficaban a cambio de comida a veces, ¿no? Y bueno, y ellos vivieron muchos años en París y luego en Buenos Aires. Ella donó un cuadro atribuido a Nicolás Poussin al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires cuando quedó viuda en el 56. Y estas piezas, que son un poco de todo, nosotros no mostramos todos Spangenberg todavía, porque hay piezas de cristal de Medio Oriente. Bueno, falta investigar ahí, pero es lindo, es como material para seguir investigando y tiene un relato muy lindo la exposición actual.
Sí, absolutamente renovada, más con una disposición museográfica contemporánea, ¿no?
Sí,
realmente
sí.
Es muy notable,
está atractiva,
¿no? Exactamente. Bueno,
y didáctica.
Y por último, la tercera de las exposiciones, que allí es un espacio donde ustedes van a habilitar la posibilidad de hacer exposiciones temporarias, ¿no? Y ahí donde se pueda dialogar un poquito más con el presente, ¿no?
Sí, sí. O sea, nosotros queremos hacer una o dos por año, nada más. Muestras lentas.
Claro, además de la colección permanente, abrir un espacio de exposiciones sí, externas de alguna manera.
Exacto. Y que no sean de arte contemporáneo, que no sean de arte, sino que sean exposiciones relativas a la industria, a la historia del diseño, en fin, a distintos temas. Y que esta de Boglione y Torello es una historia de la fotografía y el cine en el Uruguay, el que se consumió, el que se produjo, los primeros estudios fotográficos y los daguerrotipos, la manía de ver en 3D. Entonces, bueno, eso estuvo trabajando muchísimo Niklaus Strobel, que es el que monta en los museos, que hizo unas cajitas para ver con lupas, se ve muy bien. Creo que vamos a itinerar a otros lugares del país esa muestra tan linda.
Se llama Estereomanía. Imágenes tridimensionales del Uruguay, 1860 a 2025. Georgina Torello y Ricardo Boglione, los responsables, ¿no?, de esa propuesta.
Sí,
está muy linda. De exposición. Sí, realmente vale la pena. El sábado pasado que pasé por allí había muchísimo público, era muy lindo de ver, ¿no? Y hay que tomarse tiempo, porque
sí,
si uno quiere ver las tres exposiciones.
Sí, sí. Pero bueno, puede ir muchas veces.
Pero está buenísimo, ahí está muy bueno. Bueno, lo interesante también es que hay una tienda del museo que está allí ubicada en el subsuelo, donde vamos a encontrar los distintos libros, entre ellos este libro, Arte en el Detalle, el Palacio Taranco y su trama ornamental. Pero además hay otras publicaciones del museo, ¿no?
Sí. Y esto es gracias a que tenemos una asociación de amigos nueva que permite poder vender y conseguir fondos para el museo, además de los exiguos fondos que recibimos.
Las fotografías son una maravilla, ¿no? En este caso también, ¿no? Es un libro que tiene, bueno, es muy rico en imágenes, que acompaña el trabajo de investigación del grupo de artes aplicadas. Hay que destacar allí, ¿no? En particular Juan Pablo Flores Iborra,
sí,
donde se ven detalles, bueno, todas las habitaciones del museo, las estufas, es un edificio rico en estufas, ¿cuántas hay? ¿Las contaron?
No las contamos, pero casi todas
una
en cada sala. De hecho, hay estufas que tienen leones, leones en piedra, por ejemplo, tallados, símbolo de fuerza, ¿no? De representación de la familia.
Y ninguna tuvo fuego, nunca. Había una cosa en el sótano, ¿cómo era? Una caldera.
Sí, el sistema de calefacción se adaptó usando esas estufas, pero con un sistema de calefacción ultra moderno para el momento.
Bueno, ya saben, por un lado pueden visitar el museo, que además ahora abre los sábados, y esa es una novedad de este periodo también, con un horario muy amplio, con acceso gratuito, visitar el subsuelo, sus exposiciones, allí encontrarse con la producción editorial, con los libros, con también postales, varias cosas que tienen que ver con la historia del museo. Les agradezco mucho su visita a Laura Marosetti, directora del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco, Tatiana Rimbaud y Elina Rodríguez, también parte del equipo de Artes Aplicadas, responsable de este libro, este trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.